ti y a mí el Señor, como iglesia templo de Dios y cada uno como miembro de esta congregación. No importa, ninguno estamos capacitados según los méritos de este mundo, pero es Cristo Jesús quien nos capacita, quien nos da el poder de hacer las cosas. Es Él quien puede multiplicar de un par de panes y algunos peces, es el que puede alimentar. Nosotros solamente ponemos delante de Él aquello que tenemos y Él es el que se encarga de los milagros. Gracias al Señor por eso, porque Él se ha querido valer de gente como tú y como yo para hacer su obra. Y no ha escogido a los más sabios y no ha escogido a los más fuertes, pero para glorificarse aún más nos ha escogido a ti y a mí para llevar su reino a este lugar, para traer su reino a este barrio, a cada uno de los entornos de cada uno de nosotros. Y qué bonitas palabras, ¿no? Cuando cantaba, conozco tus errores y defectos, sé de tus límites, de tus deseos, y aún así te quiero usar, ¿no? Como diciendo, si Dios nos conoce, ¿verdad? Bueno, he empezado bonito porque ahora el pasaje que voy a compartir es un poco más feo. Pero bueno, va a ser de bendición también. Vamos a leer una historia que seguramente yo creo que todos conocéis de sobra, pero vamos a darle un poquito de reflexión a esto. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y versículos del 1 al 10. Bueno, del 1 al 11, todo el pasaje donde corta también la sociedad bíblica. Ananías y Safira. Uf. Qué feo, ¿eh? Jope, pasamos de Jeremías, ahí el Señor nos capacita. Bueno, realmente la canción la tenía preparada para otro día y se me olvidó. Y digo, bueno, merece la pena compartirla en otro momento, da igual. El caso es que el Señor nos anima. Pero dice así su palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Estos son bonitos nombres para poner a los hijos de la gente, ¿no? Ananías, Safira. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un pasaje ciertamente oscuro, triste, decepcionante y más en el contexto en el que se produce, un contexto en el que si venimos de leer justo lo que dice los versículos anteriores, habla de una práctica sorprendente en la iglesia, una iglesia naciente, una iglesia recién nacida. Es la comunidad de bienes, ¿no? Dice que tenían todas las cosas, los creyentes, los miembros de la iglesia del Señor tenían todas las cosas en común. De manera voluntaria traían sus propiedades, vendían sus propiedades que tenían y las ponían, el importe de esas ventas, de vender sus propiedades a disposición de los apóstoles, a disposición de la iglesia, al fin y al cabo, de la comunidad de creyentes. Y estos usaban esos recursos para poder suplir aquellas necesidades económicas que todos tenían, o que otros tenían, mejor dicho. Bueno, si queréis comunismo, ¿qué más comunismo que, que puede haber que este, ¿no? En estado puro, ¿no? Comunidad, común, el común de los bienes. Y es una práctica bastante que vemos bastante habitual en los primeros días de la Iglesia en Jerusalén. De hecho, incluso se habla en el capítulo 4 de la figura de Bernabé, o de la experiencia de, en este sentido, de Bernabé a este respecto, pero bueno. Desde luego no cabe duda que las personas que hacían esto, que voluntariamente hacían esto, que vendían sus propiedades, pues debían ser tenidas en alta estima, ¿no? O en gran aprecio por parte de la comunidad, porque voluntariamente entregaban esto, ¿no? Y esto, pues esta admiración, este amor que despertaba seguramente, estamos un poco yendo más allá del pasaje, pero esta admiración y este cariño especial que despertaba en los creyentes, ¿no? Sobre todo en los más necesitados, el ver que otros voluntariamente cedían sus bienes para cubrir las necesidades de los que tenían menos, esta admiración podía despertar de alguna manera o podía mover a otros a querer hacer lo mismo, ¿no? A querer imitar esta conducta, pero no con las motivaciones adecuadas, no con las actitudes adecuadas. Dicho de otro modo, a todos nos gusta el reconocimiento público, a todos, a lo mejor habrá alguno que diga, yo no, yo me quedo ahí. Bueno, cuando digo público no se refiere a que uno le den una ovación cerrada en un teatro, sino simplemente a que alguien reconozca y agradezca algo que tú haces, ¿no? En beneficio de esa persona. A todos nos gusta ser reconocidos por nuestros amigos y aún por los que no son nuestros amigos, pero las motivaciones son importantes. Y la motivación de Ananías y Safira no fue la correcta. Como hemos leído, ellos vendieron de sus propiedades y hicieron el acuerdo, llegaron al acuerdo de retener, de quedarse con una parte del dinero de la venta. Sin embargo, acordaron decir a los apóstoles que el dinero por el que habían vendido esa propiedad era el que estaban entregando, íntegramente el 100%, ¿no? Estaban entregando el importe total. La corrupción es algo inherente al ser humano. Si lo pensamos en nuestra sociedad española actual, decimos, bueno, no, esto es cosa de los políticos. Y seguro que todos podemos pensar en situaciones, en un nivel social y en un nivel de importancia o de relevancia mucho más de andar por casa, en comportamientos o actitudes que hemos visto o que hemos protagonizado tristemente también, por qué no decirlo, donde no hemos tenido una motivación adecuada. Y había una campaña, ¿verdad?, que hace tiempo, no sé si fue la Alianza Evangélica, una denominación o una federación de iglesias inició aquí en España con un simbolito, esto es un hashtag, una almohadilla, que lo ponían en Facebook y en Twitter, en las redes sociales, que se llamaba el almohadilla corto con ella con la corrupción, ¿no? Y entonces había una serie de reflexiones, yo recuerdo algunas de un pastor, creo que es secretario ejecutivo de la Alianza Evangélica Española, Jaume Llenas, en Barcelona, un pastor al que merece la pena también escuchar, si tenéis la oportunidad, Jaume Llenas, que decía, pues eso, reflexiones de, bueno, si tú coges de y no te importa llevarte de tu trabajo pues un bolígrafo, un papel, un no sé qué, pues piensa si tú tuvieras a tu disposición los fondos reservados, ¿no? Y cosas así, ¿no? Al final, dice, la actitud es la misma, realmente. Lo que cambia es el volumen de lo que uno roba o de lo que uno corrompe, ¿no? Y eran cosas que, claro, te hacían pensar bastante. Pedro, además, en este caso, yo creo que todavía también, desde luego un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, pero también con el carácter de Pedro, de ese carácter que hemos conocido en los evangelios, con la firmeza, ¿no?, que le caracterizaba también, pero también con el discernimiento espiritual, confrontó por separado a ambos cónyuges, ¿no? Y primero es Ananías el que aparece y Pedro le hace ver a Ananías la gravedad inmediatamente de lo que han hecho. Sobre todo, el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Recibió rápidamente ese discernimiento espiritual de que ellos habían hecho algo que estaba mal hecho, que estaba realmente corrompido y con un comportamiento y una actitud. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿No? Es un poco parecido a la al pasaje en el que también se dice de Judas, ¿no? Que entonces el diablo entonces entró en Judas, ¿no? Una especie de codicia, de ambición. Ya sabemos, el amor al dinero. El amor al dinero, y aquí un doble amor, ¿no? Amor al dinero, amor al reconocimiento público, porque al final buscaban las dos cosas. Nos quedamos con una parte y además, oye, la gente nos va a dar palmadas en la espalda, abrazos, van a decir gloria a Dios por vosotros. Y mientras, pues nosotros tendremos ese dinero también que nos hemos guardado. Posiblemente Ananías y a Safira se les había escapado totalmente esa gravedad, ¿no?, de lo que estaban haciendo. No calcularon, no midieron la gravedad de lo que hacían. No cayeron en la cuenta, no se dieron cuenta de que eso era algo realmente serio. Es posible que nos pase un poco lo mismo, ¿no?, cuando leemos este pasaje. Con bastante probabilidad podemos pensar que existe una gran desproporción en la falta y en el castigo recibido, ¿verdad? Nos impacta este pasaje porque dice que enseguida cayó y expiró. Además del chiste que ya tantas veces ha referido José, de que fue el primer trabajo de los jóvenes en la iglesia, ¿no? El coger, sepultar, el ministerio de los jóvenes tienen que estar dispuestos en la iglesia, eso lo tienen que saber, tenían que estar aquí Paula y Brian, tienen que estar dispuestos para cualquier trabajo, ¿eh? Aquí les tocó, fíjate, sepultar a Ananías y a Safira, ¿no? Pero parece que no hay una proporción, ¿no? De hecho, parece como que nos parece un viaje al Antiguo Testamento otra vez. De momento estamos en los hechos, Jesús resucitado, ascendido a los cielos, el Espíritu Santo que desciende como lenguas de fuego, bautiza en lenguas ahí, y empieza la iglesia, el cojo de la puerta de la hermosa es sanado, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esa iglesia que se presenta triunfante, maravillosa, y de repente este episodio como que es como, uff, hemos vuelto al antiguo pacto aquí, estos han caído fulminados, como el pobre Uza cuando toca el arca que se va a caer, en fin, nos genera una sensación realmente impactante. Pero para el apóstol, para Pedro no hubo lugar a dudas, ¿no? Le pareció algo tremendamente grave y lo calificó como una mentira, y una mentira contra el mismo Señor. Dice, no estáis mintiendo a los hombres, sino a Dios. Pedro no pareció extrañarse, ¿no? A nosotros sí nos extraña, pero a Pedro no le extraña esto que sucede. Y la iglesia, sin embargo, los miembros de la iglesia parece que por dos veces dice, tanto en el fallecimiento de Ananías como en el de Safira, que vino un gran temor sobre toda la iglesia, ¿no? Pues por esa reacción del Señor, ¿no?, frente al pecado del ser humano. Vivimos en un mundo hoy en día, como ya he citado en otras ocasiones, un mundo postmoderno, un mundo donde reinan valores pues bastante discutibles, un mundo donde, por ejemplo, uno de esos valores o de esos principios que se da es el relativismo. El relativismo moral, el relativismo que en el cual la línea entre el bien y el mal está muy desdibujada, muy difuminada. De alguna manera ese principio que hoy gobierna convierte en ese bien y ese mal en cosas, en cuestiones personales. Cada uno decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Así que el concepto de bien y mal son relativos, ya no son absolutos, ¿no? Todo puede cambiar. Esto es como decimos a veces en el trabajo, ¿no? Estamos sumergidos en una etapa donde hay un gran debate sobre el modelo educativo. El modelo educativo tradicional, fruto de la revolución industrial, está prácticamente muerto, está obsoleto, está acabándose. Esto me pasa por tocar ahí, luego, por apoyarme ahí, luego lo arreglamos. Hoy en día, y estoy leyendo un libro al respecto, cuesta horrores que un alumno preste atención, y máxime cuando nosotros mismos le hemos proporcionado instrumentos para que no preste atención. En mi colegio todo el mundo utiliza portátiles, iPads, que, bueno, claro, sí, el profesor es el que dictamina cuándo se sacan o cuándo se guardan, pero los alumnos, en cuanto tienen 3 segundos, no os quiero decir en el intercambio de clase, cuando un profesor se marcha y pasa un minuto, dos, medio minuto, hasta que llega el otro. Eso es un despliegue ahí de toda la tecnología, todos los juegos. Lo que antes era jugar a las 3 en raya o al ajedrez o no sé qué, en un papelito, pues ahora se ha transformado en una cosa. Pero bueno, claro, hay un gran debate sobre cómo es la manera de educar, ¿no? Y surgen noticias de aquí y de allí. Esto está bien, esto es lo bueno, esto ya no está tan bien. Luego hay una contracorriente que dice que nos estamos pasando de modernos y que quizá estamos dando tanta libertad al alumnado para aprender. Ahora el modelo de profesor ya es el modelo del mentor, del guía, ¿no? Los conocimientos están en Internet. Esto es lo que se está diciendo ahora. Todo está en Internet. De cierto modo es verdad, pero como José nos advierte muchas veces, en Internet está todo, pero también hay mucha... Además, en una proporción, yo diría, exponencial, hay mucha más basura que datos valiosos. Y realmente hay muchos materiales valiosos, aunque hemos visto que hay muchos también digitalizados, escaneados, pero hay muchos otros que no. Y uno todavía, si quiere realmente información buena, a veces tiene que recurrir o buscar o saber buscar muy bien o tiene que recurrir todavía al papel para determinados recursos, ¿no? Ahora les he mandado un trabajo a los alumnos donde cada uno, os gustaría, José, te gustaría, porque hemos hecho equipos y entonces estos son los, hemos hecho un poco Antiguo Testamento, estos son los sumerios, estos son los acadios, estos son los babilonios, los persas, los asirios, y cada uno va a exponer un poco esa cultura y va a hablar de sus reyes destacados, de las fronteras, del entorno, aunque es un entorno común, el de Mesopotamia, ¿no? Y de su religión, sus dioses. Y claro, yo en este trabajo les estoy dejando, solamente les he dicho que me pongan de dónde sacan la información. Claro, ya estoy viendo, pasándome, porque ahora es el nuevo papel del profesor, un profesor que va por el aula viendo qué están haciendo los alumnos, ¿no? Pues claro, me ocurren cosas como lo siguiente. Y los persas usaban la moneda, lo leen por ahí, ¿no? Vale, monedas persas, buscan en Google. Google, que es un buscador buenísimo para buscar monedas persas, es una ironía, ¿no? Monedas persas, les aparece una moneda de Carlos III, donde pone Carlos III rey, por la gracia de Dios, no sé qué, lo ponen y me dicen, ¿esta vale? Digo, hombre, si tú te fijas, ahí pone el nombre de un rey, pone España, pone gracia de Dios, no sé, no te llama la atención, los persas no, son chicos de 12 años, están acostumbrados a que todo vale, ¿no? Esto es una moneda, yo he puesto monedas persas y aquí lo primero que ha salido es esto, ¿no? Entonces, claro, les suelo recomendar, además como estamos en esa cosa de que somos bilingües y trilingües y no sé qué, digo, mira ahí en inglés Persian Coins y tal, digo que suele salir mejor el inglés que el castellano, lamentablemente en muchos casos es así. Entonces ya buscan y digo, y mira algo que no tenga algo que tú puedas entender, que tenga por lo menos unos símbolos extraños y ya luego me preguntas. Digo, que tampoco es que yo sea un experto en monedas persas, pero más o menos a lo mejor puedo decir, esta podría ser. Así que hay un gran debate sobre lo que está bien y lo que está mal en educación, pero lo podemos llevar a otros muchos ámbitos, ¿verdad? El de la alimentación. ¿Quién no ha oído que el aceite de oliva es muy bueno o es muy malo? Dependiendo de las épocas, hemos oído ciertos alimentos. La leche, ¿verdad? La leche. Buena, mala, somos el único mamífero que sigue tomando leche después del periodo de lactancia. Hay que llevarlo un poco a debate eso, ¿no? Y no sé, ese relativismo a mí particularmente me preocupa. A veces me siento un poco del Partido Republicano, me siento un poco de Trump, no sé, porque digo, yo soy un poco conservador, me doy cuenta de que necesito absolutos sobre los que caminar. Y sé que no hay una verdad absoluta, solamente la verdad de Jesús. Solamente su palabra es verdad. Y aún así en su palabra hay múltiples interpretaciones. Y el Señor nos ama a todos. Es lo que ahora estamos, yo no sé si con el celo también, estoy compartiendo cosas un poco, ahora retomo un poco lo de Ananías y Safira, pero reflexiones que me van asaltando durante las últimas semanas, porque yo no sé si con el celo de esta fecha, de esta efeméride del quinto centenario, ha habido una especie de celo particular por decir qué es lo que cree la Iglesia Evangélica Protestante Española y qué es lo que tiene que creer, ¿no? Y entonces están saliendo multitud de artículos. Sobre todo hay un predicador, profesor de teología en el seminario de La Carlota, William Graham, que he tenido la oportunidad de invitar en alguna ocasión a la confraternidad de jóvenes, que está convirtiéndose en una especie de defensor de... es un apologeta, ¿no? Un defensor de la fe, pero de una fe determinada, ¿no? Entonces yo leo cosas en las que estoy de acuerdo con él y digo, sí. Y otras que digo, claro, porque lanza temas ahí, la ideología de género, la predestinación, no sé qué, un montón de temas. Y entonces, claro, con algunos digo, sí, amén. Y con otros, pues no tanto, ¿no? Y entonces este ha lanzado una polémica porque... o ha comenzado una polémica por unos libros que a él no le parecían bien. Esto es totalmente actualidad. Si entráis en redes sociales, está. En Protestante Digital, está. Ha habido unos libros de la editorial CLIE, que si no me equivoco es catalana. CLIE es de Barcelona, ¿no? Editorial histórica en el mundo evangélico, de habla hispana. Y algunas cosas doctrinales a él no le han parecido bien. Si queréis ahondar, no os doy más. No os desvelo más datos, y él denuncia esto, pero ha ido un paso más allá, ahí se ha pasado, yo creo, y ha dicho que hay que hacer un boicot a CLIE. Empezó poniendo, yo no voy a comprar más libros de CLIE de momento, en tanto en cuanto no retiren estas publicaciones que dicen esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, claro, luego al día siguiente ya se transformó en boicot a CLIE, no compréis CLIE, en fin. Claro, ha habido muchas voces, igual que ha habido muchas voces que le han dicho, amén, pues sí, no compramos ya más libros de CLIE. Ha habido otros que le han dicho, a ver, ¿qué es esto? ¿La Inquisición Evangélica? ¿O qué vas a coger y a tachar, ¿no? Por esa cosa que a ti no te parece bien, vas a echar abajo todos los trabajos que publica CLIE, ¿no? Y en esas están. Pero desde luego... sí que me doy cuenta un poco en esa reflexión de que, y me decía el otro día también un familiar, me decía que, dice, a ver, los pentecostales sois conservadores, me decía, digo, dice, porque claro, vosotros pensáis que a lo mejor por ser pentecostales sois más modernos, dice, pero realmente vosotros sois los conservadores, luego digo, efectivamente, hay denominaciones históricas que son más liberales en su forma de pensar, entonces, claro, no quiero dar más datos, pero cada uno puede buscar qué denominaciones hay en España y qué creencias tienen al respecto de temas candentes de la actualidad. Y yo me doy cuenta un poco de mi conservadurismo, ¿no? Y de que necesito pisar firme, de verdad, en algunos principios básicos, ¿no? Y este principio del relativismo, de que qué es lo bueno, qué es lo malo, pues a mí me cuesta digerirlo. Yo necesito... A lo mejor vosotros podéis tener una mentalidad más abierta, pero yo necesito saber qué está bien o qué está mal, más o menos. Pero prácticamente... Entonces, me llevo mal con el relativismo. Es una cosa que ya en la antigua Grecia utilizaban los filósofos de la época de Sócrates, ¿no? Los sofistas, que defendían una postura o la contraria en función de los intereses que tuvieran, ¿no? Y enseñaban esto, eran maestros en la oratoria, en el debate, en cosas que además hoy están también muy, muy en boga. No digo que sea malo aprender a debatir, aprender a argumentar, a contraargumentar, eso es bueno, pero no tener un sistema de principios, de valores, queremos tener uno conforme a la palabra del Señor. Yo, al menos, así lo pienso. Así que el relativismo, el qué está bien, qué está mal, esto es bueno, esto es malo, hoy está bien, pero mañana a lo mejor no, opinamos lo contrario. Y eso admitiendo que uno puede evolucionar. Estamos en un proceso y podemos ir aprendiendo cosas y podemos reflexionar, ¿no? Esto puede crearnos problemas a la hora de... evaluar la gravedad del pecado. Ahí es donde quiero ir. Consciente o inconscientemente podemos llegar a establecer categorías de pecados. Decimos los evangélicos, protestantes, españoles, pentecostales, No, no, eso no. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Eso nos encanta como decirlo del fútbol, es así, que dicen los entrenadores, ¿no? No hay rival pequeño, no sé, estas frases, que este lenguaje un poco nuestro ya adquirido, ¿no? Que también está un poco manido, esto de no hay categorías de pecado. Lo decimos, pero no nos lo creemos muchas veces, porque a veces sí que establecemos esas categorías internamente y claro, de cuando decimos... Pues esto es una chiquillada, bueno, sí, pero, y sin embargo, no, esto que ha hecho el hermano, esto sí que es grave. Y entonces parece que hacemos esa diferenciación entre pecados graves y no graves, pecados aceptables, bueno, veniales, como nos suena un poco del mundo católico, pecados mortales, con consecuencias y pecados que parece que no tienen consecuencias. Sobre todo aquellos que uno hace en oculto, en secreto, en que nadie se entera, ¿no? Uno piensa que eso no tiene ningún tipo de consecuencia, pero eso nos está afectando a nosotros interiormente. Aunque no lo veamos, nos está afectando, nos está haciendo peores, nos está corrompiendo, como ese cuerpo de muerte del que hemos hablado en otras ocasiones al que se refería Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de esa corrupción que está pegada a mí, ¿no? Pues... No debemos cerrar los ojos a esta realidad como Iglesia Templo de Dios. Tenemos que ser conscientes de que efectivamente no hay categorías ahí. No seamos como esas iglesias que dicen, cargan todas las tintas sobre los pecados de índole sexual. Y dicen, oh, eso es lo peor, eso es abominación. Y sin embargo, pues parece que no denuncian, ¿no? Que hay una cierta tolerancia en algunas congregaciones a la murmuración, al cotilleo, a la crítica, a la deshonestidad en general, a todos aquellos pecados, como os decía, que no son públicos, que parece que se quedan en un ámbito de lo privado. Ananías y Safira nos enseñan, por medio de este ejemplo negativo, que la gravedad del pecado no radica en lo que nosotros consideremos, en el relativismo, en qué pensemos nosotros sobre ese pecado, si es fuerte o no es fuerte. Y ni siquiera en las posibles consecuencias que pueda tener, ni siquiera en lo aceptable o inaceptable que la iglesia o la congregación que sea lo haya valorado. El pecado, cualquier pecado, el pecado de cualquier tipo, de cualquier orden, de cualquier rango, es igual de grave siempre, porque es una ofensa y un atentado contra la santidad de nuestro Dios, contra un Dios que precisamente ha tenido que entregar a su hijo, que ha tenido que elaborar un plan de salvación, que no ha costado poco, que ha costado mucho, para que nosotros podamos ser libres. Y estamos pisoteando muchas veces eso con nuestros pecados. Lo que hace grave al pecado no son sus consecuencias. Las consecuencias pueden ser visualmente más impactantes, como en este caso. Pero... lo que hace grave un pecado es lo que he dicho, es el atentado, la agresión contra la santidad de Dios. El pecado y Dios no pueden habitar juntos. Jesús pone en equivalencia en una situación en la palabra el decir necio al hermano con el homicidio, y el desear a una mujer lo pone en equivalencia a Jesús como si fuera lo mismo que ¿qué? Que el adulterio. Solamente el codiciarla, dice, con los ojos. El hecho de que Dios no nos fulmine hoy en día por nuestros pecados no se debe a que estos no sean lo suficientemente graves. Se debe a su gracia, a su amor, a su misericordia. Pero todo pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte de Ananías y Safira no hacen sino ejemplificar. Y a veces, aunque nos resulte impactante, pero queda marcado, ¿verdad?, en la palabra como ejemplo de la consecuencia real del pecado. La consecuencia real es la muerte. Y si Dios no nos mata a todos en este momento es por su gracia, por su amor, porque hemos decidido, como dice la canción, seguir a Cristo, ¿no? Hemos decidido acogernos a esa gracia y Él nos ha llamado. No estábamos buscándole nosotros a Él, pero Él nos ha llamado a nosotros y Él nos ha rescatado de eso. pero que tengamos claro, y es el ejemplo de Ananías y Safira, cuál es la consecuencia real del pecado. Y el que piense que haciendo algo en oculto no hay ningún tipo de consecuencias, sí que las hay. Como digo, realmente con eso está corrompiendo su propio ser interior, su propia personalidad se está transformando en más egoísta, y eso se traduce muchas veces en un mayor grado de egoísmo, y eso destroza, deteriora, no voy a decir que destruye del todo, pero puede llegar a destruir del todo nuestras relaciones con los demás, el cómo pensamos de los demás. Así que ojo con eso, ¿no? Con las cosas que no son públicas. Las públicas, por supuesto, pues claro, como son visibles, pues uno enseguida tiende a decir, ah, esto sí. Pero las cosas que uno hace y no lo sabe nadie, ¿no? Pero Dios las ve y tienen la misma consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Unas preguntas para finalizar, como últimamente me gusta hacer. ¿Cómo es nuestro concepto, entonces, de pecado? ¿Tenemos consciente o inconscientemente categorías de pecados? Estáis muy serios, parece que os estoy pegando un repaso, pero el repaso me lo estoy pegando yo a mí mismo. Di que sí, Manolo. ¿Qué pecados socialmente aceptables, entre comillas, estamos permitiendo en nuestras vidas? Ahí va la reflexión de hoy. ¿Qué lujos, pero lujos en forma de pecados, cuya paga es la muerte, nos estamos permitiendo? En otra ocasión ya hemos compartido a lo largo de estos años, ¿no? Varios predicadores en esta iglesia acerca de las zorras pequeñas que arruinan los viñedos, ¿no? ¿Por qué es importante entender esto, ¿no? Que la gravedad del pecado se deriva del hecho de que es un atentado, de que es algo que va en contra de la santidad de Dios. Seamos sabios, no sabios en el sentido del mundo, ¿no? De lo que decía la canción, de los listillos, los doctos. Seamos sabios de la sabiduría del Señor al darnos cuenta de que esos pecados, que van a estar ahí en una manera o en otra, pero que seamos conscientes de que tenemos que tener una actitud de metanoia, ¿no? De arrepentimiento, de volver a mirar, de darnos la vuelta, de girarnos hacia la cruz, hacia Jesús, de pedir perdón, de arrepentirnos sinceramente, sea lo que sea. Que cada uno piense en sus rutinas, sus hábitos. Ayer compartía con los jóvenes de la iglesia de General Lazi, bueno, con los cuatro que fueron, porque estábamos en un puente, pero compartía acerca de realmente no... de ser personas íntegras y que reconocen su condición de, bueno, pues como decía el propio Lutero, de pecadores pero santificados. Por la gracia de Dios, por la gracia somos salvos, pero seguimos pecando, hay que arrepentirse, hay que reconocer que eso no nos lleva a nada bueno y desde luego, aún así, el Señor nos quiere usar, que es lo maravilloso. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Que la actitud de nuestro corazón no sea tan mezquina como la de Ananías y Safira. Y que cuando estemos en una ocasión similar, no digo solamente con respecto a dinero, sino que cuando nos veamos en un dilema de este tipo, tengamos la humildad de poner eso delante del Señor. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a hacer ver que ese no es el camino. Y vamos a tener que decir, perdóname, Señor, olvido esto y sigo caminando hacia tu voluntad. Y gloria a Dios por esos momentos donde el mismo Dios va a ver que nuestra actitud es la actitud correcta. Que el Señor nos perdone por todo lo que... Bueno, el Señor nos perdona por lo que hemos hecho. Ya ha puesto la sangre de Jesús por medio para que nosotros seamos limpiados. Pero... que no aflojemos en eso, porque muchas veces en esas cosas estamos ralentizando, estamos parando incluso la obra que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Estamos poniendo losas, estamos poniendo pesos en nuestro caminar. Y muchas veces la falta de de fruto es también por ser, por permitirnos ese tipo de pecados socialmente. Bueno, esto no pasa nada. No pasa nada, sí pasa. Y hay que darle una vuelta a eso. Pero, hermanos, tened fe, tened ánimo. Esto es solamente una cosa que ya sabíais, que yo os recuerdo, que yo me recuerdo a mí mismo para seguir caminando hacia adelante, para empezar este año 2018 que está ahí a las puertas, con nuevas fuerzas en el Señor, con nuevos ánimos, con ganas de hacer y con decisiones. No solamente las ganas, sino también el ora y el labora, ¿no? De los benedictinos, ¿no? Que realmente podamos en el año que viene ser mejores discípulos del Señor. Los gimnasios se frotan las manos porque vienen ya los de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y los de Nicoret van a vender ahí esto para dejar de fumar. Pero nosotros, que como seres humanos también, pues también vamos quemando etapas o vamos cubriendo etapas cronológicamente, ¿no? Utilicemos, da igual. El caso es que utilicemos cualquier elemento de cambio, aunque sea el cambio de año, y si puede ser antes de que se acabe el año, para poder tomar decisiones en nuestra vida. Uno de los ejemplos que creo que ya lo he citado aquí, pero que me hablan, y no siempre Dios nos habla con cosas que están en la palabra, nos habla a través de la palabra, pero nos habla con lo cotidiano también, es el ejemplo del deportista Jesús Calleja. A mí me tiene maravillado ese chico, porque Jesús Calleja era peluquero. Y es que me parto de la risa de pensar ahora en Jesús Calleja cortando allí el pelo en un pueblo de León y diciendo, es que él publicó un libro en 2014 que se llama, y ha hecho conferencias sobre ese, con ese mismo título, que es si tu vida no te gusta, cámbiala. Y dices, bueno, alguien que no es cristiano, pero utiliza un principio, una fuerza de voluntad especial, que y seguro que en vuestra mente está el, bueno, pero es que ese es Jesús Calleja, cuidado con él, que es que este es un hombre que puede subir montañas y que puede tener la determinación de... pero eso tuvo que trabajarlo también en su vida, tuvo que disciplinarlo, ¿eh? Y nosotros somos menos, no sé, cada uno que mida sus fuerzas, pero creo que podemos tomar decisiones mucho más pequeñas a lo mejor que irnos al Himalaya a ser guías y a grabarnos con la camarita, que es lo primero que él hizo, hasta que le llaman. Ahorró hasta que cerró la peluquería y pudo marcharse de guía al Himalaya y empezar a grabarse por allí, por allá, y luego vender eso a las televisiones, ¿no? Y mira, hoy tiene ya no sé cuántos programas, ha hecho con distinto nombre, pero siempre son pues es de esa misma índole de desafíos y tal. Y digo, bueno, ¿por qué no vamos a pensar que nosotros también podemos cambiar nuestra vida, pero no... Nosotros encima sabemos que es que tenemos al Señor a nuestro lado. Y si hay algo que nos produce insatisfacción, si hay algo que algún pecado al que estamos anclados, pidámosle ayuda al Señor. Y que Él nos lleve a tomar decisiones, que Él nos hable, que Él ponga las circunstancias. Aunque a veces esas circunstancias, como decía aquel, van a ser como el quirófano de Dios, ¿no? Va a ser una cosa que nos va a doler. Como hablamos de los pámpanos y de la viña, ¿no? El que trabaja la viña, que va a podar y va a cortar las ramitas que no van a dar fruto, pues eso nos va a traer en muchas ocasiones dolor. Pero, como decía el propio apóstol Pablo, me extiendo a lo que está por venir, ¿no? Al supremo llamamiento, al premio celestial en Cristo Jesús, ¿no? Eso es lo que debe prevalecer en nuestra mente. Ayer precisamente les ponía un vídeo, no lo he traído, bueno, sí lo he traído, pero lo están utilizando en el pendrive los chicos en el ensayo de Navidad. Un vídeo de Jesús Calleja subiendo, le gustaría a mi padre, el naranjo de Bulnes, por una de las caras más difíciles, y entonces el vídeo él dice, lo que ocurre normalmente es que llega un momento que uno dice, no voy a subir la montaña, me voy a bajar porque hace mal tiempo, porque no puedo, porque no tengo fuerzas, aquí hace frío, no sé qué, dice... Da igual, hay un momento que dice, da igual. Hay que decir, yo voy a poder con esta montaña, yo voy a subir. Muchos han perdido la vida en ese intento, cuidado, hay que hacer cálculos, pero sí que él deja el mensaje de siempre va a haber una oportunidad, ¿no? Y también hay un escalador famoso ya mayor, que es este, ¿cómo se llama? Carlos Soria, que el hombre no sube, tiene todos los 8.000 menos uno, y lleva haciendo no sé cuántos intentos, yo qué sé, ¿cuántos años tiene Carlos Soria? Cerca de 80 años y acaba de ir otra vez y no ha podido tampoco coronar, pero este Calleja decía siempre va a haber una oportunidad. La cosa es decir, venga, yo voy a poder. Y aunque, como digo, aunque pueda ser gente que esté dotada de una capacidad especial o de una fuerza de voluntad grande, pero insisto en poner sobre la balanza también en nuestra fuerza de voluntad, poca o mucha, pero nosotros tenemos a Cristo, que nos va a ayudar, que nos va a hacer esforzados y valientes. Ahora hay que dar un paso, hay que, como he dicho en alguna otra ocasión, ese primer paso hay que darlo. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude a no tolerar estas actitudes y a crecer en santidad. Y de la santidad seguro que el Señor traerá lo que Él tenga preparado. Y gloria a Dios por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén.